Wow, tranquilidad, todos, tranquilidad. Estoy aquí, vamos a aprender, vamos a pasarla bien, porque este episodio de hoy está bien chévere. Y mira, yo sé que yo me tardo a veces en salir y como que, mano, tú no sales todas las semanas o whatever, pero es que mira, lo que se hace con amor, se hace con paciencia y con buena calidad, ¿verdad? Porque yo no me quiero equivocar en lo que les digo, porque después me están corrigiendo o me dicen, no, mira, metiste las patas aquí o metiste... No, yo tengo que evitar eso. Así que, como les digo, las cosas que se hacen bien, pues toman un tiempito. Pero la cosa es que estamos aquí, vamos a pasarla bien. Y lo más importante es que si tú te quieres anunciar aquí en este magnífico espacio, pues mira, eso es sencillo, comunícate con Gaby a info@gw5.com o simplemente escribe o llama o envía una señal de humo al 787-221-9530. Así que ya sabes, lo que no se promociona no se vende. Mira, y recuerda, antes de empezar con el capítulo, que este 14 de octubre, ¿verdad?, va a estar ocurriendo Movimiento Podcast. El taller que tú necesitas si quieres, ¿verdad?, poner a dormir todas esas dudas que te tienen como que, mano, ¿cómo es esto de hacer un podcast o, ¿verdad?, ¿cómo yo puedo empezar? Mira, ahí va a estar Gaby hablándote de monetización y producción, ¿verdad?, los aspectos contributivos con Esquilín y Quecardó. Te van a hablar de lo que es copyrights, ¿verdad?, con la licenciada María López Colón. Mano, los equipos que vas a necesitar, ¿verdad?, con Denis Morales de la Resistance Music Store, ¿verdad? Por si acaso, ¿verdad?, dependiendo tu budget también. Y esto va a estar animado por Dorca Cintrón de Una Events. Así que ya saben, Movimiento Podcast. Bien, Corillo, hoy, mano, yo estoy, últimamente me está tocando grabar en días que cae feriado y siempre estoy solo aquí, men, digo, ¿verdad?, solo con papito Dios, pero estoy solo, literalmente, así que nada, quiero salir de esto rápido, así que come, ponchame el intro.
Visitante de ambas Américas.
The essential facts are these. President Kennedy was murdered in Dallas, Texas. He was shot by a sniper hiding in a building near his parade.
Hace ya 72 años, la muerte se posó sobre un cerro en Ponce.
Aboard leaping for life from a flaming inferno. The actual crash of the Hindenburg.
Hace algún tiempo atrás, cuando todavía, yo creo que iba por el episodio número 18 de esto, 17 o 18, no me acuerdo si fue el Dorokovic o, bueno, fue alguno de los pasados episodios. Alguien me escribió y me dice, come, tírate la historia de Lola Rodríguez de Tío. Personalmente, hoy por hoy, yo no sé si este pana sabía, ¿verdad?, lo que me estaba pidiendo al decirme, ponte a investigar la historia de esta mujer, o si tenía curiosidad genuina, yo no sé. La cosa es que, si lo sabía, bro, tú sabías que iba a ser un tema bastante difícil de... estudiar, porque hay información, pero está como que bien esparcida, así que, pero como yo, ¿verdad?, cuando una vez empiezo a hacer esto, mano, yo soy como un sabueso, empiezo a investigar, a buscar libros, yo busco por todos lados y pregunto, hasta que yo no encuentre, yo no paro, así que nada, vamos a meterle mano, porque hoy en Historia con Calle vamos a aprender acerca de la gran vida de esa patriota llamada Lola Rodríguez de Tío.
Thank you.
Nace un 14 de septiembre de 1843 María de los Dolores Rodríguez de Astudillo y Ponce de León, también conocida como Lola, o como firmaba alguna de sus cartas, y en verdad el nombre que a mí más me tripió, Lolísima. En un libro de María Luisa de Angelis aparece una aclaración escrita por Lola que dice: "Yo no nací el 11 de septiembre, sino el 14". Una mujer que creía fielmente en el ideal de la Confederación Antillana y la unión de Cuba y Puerto Rico. Luchó, sufrió y amó por igual a su país como a su patria adoptiva, Cuba. Lola nace en el pueblo de San Germán y obviamente de más está decirles el que pues esto es un pueblo de muchísima historia. San Germán el Viejo y la antigua ciudad en las Lomas de Santa Marta, lugar donde comienza la historia de un país, no donde se ubica hoy, y debo recordarles que se mudaron de territorio en varias ocasiones, pero sigue siendo el primer asentamiento español en la isla. Y si te interesa saber dónde nace, pues en Historia con Calle puedes repasar el capítulo de Añasco si te interesa, ¿verdad?, conocer un poquito más acerca del nacimiento de lo que fue San Germán. Un lugar que cuenta con algunas instituciones sociales, culturales y cívicas de las más antiguas en Puerto Rico. Bueno, aquí llegó el primer ingenio azucarero que fue establecido en la isla. Fue sede de instituciones bancarias antiguas y obviamente la cuna de muchísimos puertorriqueños ilustres como Antonio Ramírez de Arellano, abolicionistas como Segundo Ruiz Belvis y Francisco Mariano Quiñones, banqueros, abogados, políticos, poetas, historiadores, mujeres ilustres, entre muchísimos otros académicos y gente distinguida. El abuelo paterno de Lola era un coronel natural de Venezuela que se llamaba Francisco José Rodríguez de Astudillo, y su abuela paterna María del Socorro del Postigo, que era descendiente de militares de alto rango. Su papá, Sebastián Rodríguez de Astudillo, perteneció a la magistratura del país y fue uno de los primeros miembros del Ilustre Colegio de Abogados de Puerto Rico. Su abuela materna era descendiente de militares y su abuelo materno, desde que tenía 16 años, andaba con las tropas españolas enviadas a Puerto Rico para ayudar a los dominicanos en un levantamiento contra las fuerzas de Napoleón Bonaparte en 1808. La madre de Lola, María del Carmen Ponce de León, nació en Santo Domingo y sí, como el nombre te lo dice, era descendiente del primer gobernador de la isla, Juan Ponce de León. Con la ayuda de sus padres, Lola obtiene un crecimiento intelectual que le permite ocupar un lugar en las actividades políticas y culturales de su época. Su futuro esposo, Bonocio Tió Segarra, quien fue periodista y poeta, es descrito por el doctor Carlos F. Mendoza Tió como el alma gemela que Lola necesitaba para poder completar su desarrollo moral e intelectual. Se dice que el verdor de las colinas de San Germán, siempre bañadas en sol, sirvieron de inspiración en el desarrollo de la sensibilidad poética de Lola. El nacimiento de la poetisa, conocida como la cantora de las Lomas, fue bastante oportuno, ya que coincide con el de nuestra historia literaria. Esto es debido a que en 1843 se publica el primer aguinaldo puertorriqueño, algo que los historiadores consideran el comienzo de la historia formal de las letras de Puerto Rico. Se dice que la niñez de Lola fue una bien alegre. En su libro inédito, Poesías de Niños, Lola escribe de cómo extraña sus años de infancia, en donde era la niña mimada de la casa, con sus muchos juguetes y donde vencía a todos los muchachos de su comunidad en los distintos tipos de juegos. En muchos de los apuntes biográficos que pude encontrar de Lola en la colección puertorriqueña, muchos historiadores resaltan el que siempre sobrepasaba a sus compañeros de escuela. Primero estuvo en una escuela de niñas y luego en una escuela de varones. En ninguna estuvo satisfecha y hasta se aburría en el salón de clase, cosa que hasta protestaba cuando llegaba a su hogar por las tardes. Al final tuvo que venir su papá, don Sebastián, a convertirse en maestro de su hija. No es fácil bregar con muchachos, y menos cuando tu hija es súper brillante. Sobre todo cuando estaban en las horas de la lectura, donde la muchacha le hacía competencia a su papá. Llegando ya a los 20 años de edad, aunque algunos historiadores pues dicen que fue a los 14 que ella se enamoró, otros pues dicen que fue a los 20. Nada, llegando a los 20 años de edad, Lola se enamora por primera y única vez. Se dice que esto fue amor a primera vista, al ver al periodista nacido en Lajas, Bonocio Tió y Segarra. La sobrina de Lola, Laura, narra una historia bien chévere acerca del comienzo de la historia de amor entre la pareja Rodríguez Tió. Cuando Lola se enamora, siendo jovencita, bien guapa ella y con su pelo largo, bien bonito, su mamá se entera de que Lola estaba enchulada y la amenaza con cortarle el pelo para que se viera como una niña. Aparentemente, en esta época, las niñas llevaban el pelo corto. El día en que el barbero iba a recortar a su papá ahí en su casa, ella viene y se sienta primero que su papá y le dice al hombre, recórtame. El barbero se queda así, loco y sin idea, ¿verdad? Estaba hasta asustado el hombre. No sabía ni cómo actuar ante esta situación, pero al final accede y la recorta. Luego del recorte, viene Lola, se levanta de la silla, recoge las trenzas que le picaron y va y se las tira a su mamá en la falda para que hiciera sortijas y se las regalara a sus amigas. Con los años, ella admite que prefería andar con el pelo corto porque le gustaba la sencillez. Además de que en este país, con los calores que hacen, yo la entiendo, es mejor tener el pelo corto. Pero obviamente, yo creo que ese día su mamá no volvió a joder con esta muchacha. En 1865, Lola se casa. Ella llamaba a su esposo el Sajón, porque tenía como que un aspecto nórdico, que fue lo que la impresionó de Bonocio cuando ella era adolescente. Aunque no encontré cuento alguno de la luna de miel, sí pude averiguar el que viajó por primera vez a Europa, un viaje que ella disfrutó muchísimo, porque cuando volvió a Puerto Rico, volvió con muchas ganas de regresar al viejo continente. Al llegar de su viaje, la pareja hace su hogar en San Germán. El hogar de la pareja Tío Rodríguez fue lugar de reunión de poetas, académicos y políticos. En su afán por comunicarse y compartir ideas con las mentes brillantes de la época, se mueven las reuniones a una botica que pertenecía a la familia Domínguez de San Germán. Lola era la única mujer que asistía a estas reuniones y siempre era bien recibida por los que asistían. En los primeros años de matrimonio hubo momentos de alegría y momentos de tristeza, ¿verdad? Como en cualquier matrimonio. Para 1866 nace Patria, su primera hija. La llaman así porque para Lola esto era un nombre que venía con una gran carga espiritual. Patria era uno de los grandes amores de la poetisa y Lola se encargó de cuidarla y educarla con muchísimo esmero. En 1870 nace Mercedes, su última hija, pero esta se enferma y muere a sus 3 añitos de edad. Esta muerte obviamente le dio duro a Lola y desde ese entonces llevaba con ella un retrato de su hija fallecida. Además de mencionarla obviamente en varios de sus poemas en donde siempre expresaba con ternura y el dolor que solo las madres que han perdido hijos obviamente conocen. La familia pues decide mudarse para Mayagüez, en donde su hogar continúa siendo sitio de reunión y en donde aumenta el número de los participantes. Los historiadores describen a Lola como una excelente anfitriona. Personajes como Carlos Peñaranda, autor de Sevilla, que escribió cartas puertorriqueñas y quien ocupó el puesto de intendente general de Hacienda, llegó a vivir con su familia en el hogar de Lola por algún tiempo y nació una fuerte amistad entre ambos autores. Es para ese entonces que Lola escribe la letra revolucionaria para la borinqueña y utiliza como ejemplo a los cubanos. Influenciada por su buen amigo Ramón Emeterio Betances, adopta la idea de una confederación antillana, ideal que se vuelve uno de los temas más importantes en su obra poética, sobre todo en cuanto a la unión de Cuba y Puerto Rico. En una de las tertulias de Mayagüez, Lola improvisa los versos de la borinqueña. Roberto H. Todd escribió un artículo que en una reunión celebrada luego del grito de Lares, Antonio Ruiz Quiñones le pide a Virgilio Biaggi que tocara la borinqueña en piano para que Lola la cantara. cuando Lola lee la letra de Bellísima Trigueña, que es el nombre de la canción y la melodía que hoy utilizamos como himno, pero obviamente pues hoy utilizamos la letra de Fernández Junco. Esta letra pues le pareció como que bien sosa y ahí empieza a improvisar los famosos versos: despierta borinqueño que han dado la señal, despierta de ese sueño que es hora de luchar, a ese llamar patriótico no arde tu corazón, ven, no será simpático el ruido del cañón. Estos versos quedaron inmortalizados en nuestra historia y desde entonces los conocemos como el himno revolucionario de Puerto Rico. A puertas cerradas se cantaban estos versos patrióticos de Lola y debido a estas actividades en el hogar Tío Rodríguez, como consecuencia, pues obvio, provocan la ira del gobierno central. La pareja estaba bien metida en el centro de la vida social, cultural y política de San Germán y Mayagüez. Y debido a los versos, Lola se convierte en persona non grata para las autoridades. Así comienza su persecución política, donde hasta sus amistades le aconsejaban el que le bajara su rebeldía, pero ella nunca cedió a este pedido. Las reuniones en su hogar seguían y la vigilancia gubernamental hacía presencia por la casa. Ahora tenían que tomar medidas de precaución como terminarlas temprano y los que asistían salían disfrazados para que no los reconocieran. Lola fue la primera mujer en expresarse ante una audiencia pública en la isla. En sus ratos libres escribía versos y así, en 1876, publica su primera colección titulada Mis Cantares, una obra que fue dedicada a su hija y donde su esposo escribe el prólogo y plantea un problema de orfandad literaria en esos años. Esta obra se imprime en Mayagüez y entre el mismo matrimonio la empiezan a distribuir mientras seguían con sus actividades políticas separatistas. La obra fue un palo porque rápido se agotaron 2.500 ejemplares y fue elogiada por personajes como Gautier Benítez. Mientras tanto, para el gobierno central, la presencia de Lola en la isla no era bien vista. Para 1877, Segundo de la Portilla, gobernador de Puerto Rico, expide la orden para desterrar a Lola. Algunos historiadores escriben que les dieron 2 horas para salir del país y otros sugieren que 24. Cosa que, pues, en verdad, 2 horas no me hace mucho sentido porque, obviamente, en esa época, si ellos sabían cómo funcionaban los puertos y todo eso, pues no creo que haya sido de 2 horas. Además de que hay historiadores que dicen que ella paró en Ponce antes de irse. Y pues en esa época un viaje de Mayagüez a Ponce pues obviamente era bastante largo. Pero anyways, exilio y destierro. Palabras terribles para quien se tiene que despedir de su país en contra de su voluntad. Pero para los fuertes de espíritu como Lola siempre existe una esperanza del regreso a la patria. Lola amaba su hogar. Esto lo sabemos por testimonios de amistades y obras como Mi Casita, cuya primera estrofa fue bien conocida por los niños de Puerto Rico y decía: parece mi casita, blanca paloma, levantando su vuelo desde una loma. El sol naciente la adora con sus rayos cuando amanece. Su despedida fue bastante angustiosa y la incertidumbre del regreso le causaba dolor en el alma. La familia Tío Rodríguez no tiene más remedio que mudarse a Caracas, Venezuela, donde rápido se rodean de gente culta y refinada de la ciudad. Es aquí donde nace una bonita amistad con personajes como Hostos, Cecilio Acosta y hasta José Martí. Patria tenía ya algunos 12 años cuando vive ese primer destierro con sus papás. Y debido a la gran amistad que estos desarrollaron con Eugenio María de Hostos, este le empieza a dar clases especiales a la niña, a solicitud de Lola. Rodríguez de Tío llegó hasta actuar de madrina de boda de Eugenio María de Hostos y fue condecorada por aquel gobierno venezolano con la Orden del Libertador. Aunque sufría mucho por aquel destierro, sentía consuelo por el amor fraternal que había entre los pueblos. En Caracas, Lola escribe bastantes poemas como La Vuelta del Pastor y Su Canto al Ávila. La verdad, Venezuela apreciaba muchísimo a la poetisa y hasta en las escuelas del país se llegó a usar el libro Mis Cantares. Entre 1879 al 1880, Lola y Bonocio Tío vuelven a Puerto Rico y esta vez se mudan para Mayagüez. Sus letras y la política vuelven a ser actividades recurrentes en su vida, sin abandonar las responsabilidades del hogar. A pesar de luchar por la libertad, Lola no era fanática de la violencia ni del odio. Ya de vuelta en Puerto Rico, continúan las reuniones o tertulias en su hogar. Aún luego de aquel destierro, la cantora de Las Lomas no tenía ninguna intención de cesar o interrumpir sus labores en el activismo político. Sus amistades en Puerto Rico de inmediato vuelven a visitarla y su gente en Venezuela se sigue manteniendo en comunicación por medio de la correspondencia. Aún estando bien metida en el activismo político, ella seguía dándole duro a la poesía. Para 1880 le dedica a Gautier Benítez dos composiciones, Mi ofrenda y A la memoria del mallogrado poeta José Gautier Benítez. El primero fue recitado por Lola en San Germán durante una velada literaria que fue en honor a su poeta amigo. En 1881 sale su Oda en alabanza de Calderón y un soneto dedicado al mismo poeta. Ya en marzo de 1883 fallece su papá. Noticia que salió en el periódico de La Gente varios días más tarde. La muerte de su padre fue bastante fuerte, ya que obviamente ella lo amó muchísimo y nunca lo olvidó en sus versos. Con su llegada de Venezuela, como ya les dejé saber, continúan las charlas en el Yagüez y para 1883 se escuchaba de estas reuniones por todo el país. Personajes como Salvador Brau participaron de algunas de estas tertulias en 1880 y hasta los gobernadores españoles estaban pendientes a lo que sucedía allí. Había que disimularlas un poco y esto se lograba por medio de la poesía. Un 30 de abril de 1883 celebran una importante tertulia. Se evita el que la gente llegue en grupos para que el gobierno no viniera a meterse en la actividad. Venían muchas amistades de otros pueblos y era una noche de poesía donde el encargado de la parte poética iba a ser el señor José M. Monge. Parece que el señor Monge, por lo que pude leer, pues le metía a la comedia, pero esa noche no podía ponerse muy gracioso con sus versos en la reunión. No porque, obviamente, no porque los invitados fueran muy serios y tuvieran cara a lechuga, sino porque el hogar de Lola Rodríguez de Tío estaba siendo estrictamente vigilado desde la muerte del periodista español conocido como José Pérez Morris. Para 1884, Lola escribe dos poemas que demuestran su interés en cantarle a los pueblos. Arecibo y Manatí. Ambos están incluidos en Claros y Nieblas. Llega el 1885 y sale el soneto dedicado a Manuel Corchado, A mi patria. Desde Mayagüez, Lola empieza a colaborar con periódicos y revistas de varias partes de la isla. Desde La Civilización en Humacao, La Voz del Pueblo en Aguadilla, La Juventud de Ponce, El Buscapié en San Juan, El Liberal, El Imparcial de Mayagüez y hasta la revista puertorriqueña. Ella colaboró con abolicionistas y se destacó entre los separatistas. El 1887 es conocido como el Año Terrible debido a los famosos compontes. El general Romualdo Palacios llega a la isla y quiere que los boricuas se compongan. Es para esta fecha que ocurre uno de los momentos más peligrosos en la vida de Lola. Palacios llega a destruir la vida de mucha gente en Puerto Rico. Los participantes de estas actividades como Valdoriotti de Castro, Zavala, Carbonell, Palmer, Cepeda, Pachín Marín y otros terminaron presos en el morro. Primero, su esposo es prevenido por un amigo y magistrado, Miguel Monreal Álvarez, que era juez de Mayagüez, de que se tiene que ir de su hogar para evitar ser arrestado por sus actividades políticas en contra del régimen español. Luego, debido a una celebración de exámenes por parte del Instituto de Segunda Enseñanza en San Juan, donde llegó un grupo de catedráticos de La Habana, Lola hace un discurso durante el brindis que fue choteado a las autoridades españolas y es acusada de ser enemiga de España. Mira, en mi opinión personal, después de leer tanta información como la que he leído y la que encontré acerca de la poetisa, en verdad a mí no me parece que ella odiara a España ni que fuera enemiga del país. Más bien, yo considero que ella estaba en contra de la manera tan cruel con la que nos gobernaron. Rodríguez de Tío enfoca su activismo político en favor de estos presos políticos y comunicándose con Víctor Balaguer, que era el ministro de Ultramar, se apunta una victoria ya que consigue el que destituyan a Palacios de la gobernación. También, por medio de un intercambio de cartas entre la Fortaleza y Lola, logra obtener una entrevista con el gobernador de la época, Juan de Contreras Martínez, quien obviamente venía a sustituir al más odiado, el que ahora es el exgobernador Palacio. Resolver este conflicto no fue fácil para nada, sobre todo cuando Lola pues, no era muy bien vista por algunas figuras españolas. Y el que algunos creían que ella estaba exagerando en cuanto al trato que nos daba Palacio. No solo ella salió victoriosa de esta difícil situación, también, junto con otro grupo de puertorriqueños ilustres, logra conseguir la libertad de 16 autonomistas que estuvieron encarcelados en el castillo San Felipe del Morro, que obviamente estaban sentenciados a muerte. Lolísima pudo hacer algo nunca antes visto en el Caribe, la destitución y residenciamiento de un gobernante en las colonias. La excarcelación de los ilustres presos del Morro se concede como un aguinaldo de la Navidad y Lola se convierte, según palabras de Luis Muñoz Rivera, en el ángel de la guarda del alma de Puerto Rico, alma y luz de su patria. El éxito de Lola logra el que el general Contreras y su esposa se conviertan en grandes amigos de la poetisa. Ese mismo año, ella escribe un poema que toca el tema de lo que ocurrió en la isla y lo tituló Nochebuena. Para 1888, el general Contreras ya no estaba a cargo de la gobernanza de Puerto Rico y Lola, de nuevo, vuelve a desconfiar en el gobierno. Ella continúa en su activismo político y el gobierno de turno vuelve con su persecución política. En 1889, el ahora gobernador Pedro Ruiz Dana firma una segunda orden de destierro en contra de la familia Tío Rodríguez. Este destierro lleva a la familia a Cuba, lugar donde Lola, en definitiva, no se sentía como ninguna extranjera. Es ahí donde, en sus escritos, sale ese famoso verso que dice: Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas, reciben flores y balas sobre el mismo corazón. Este nuevo exilio convierte a Cuba en su patria por adopción y por eso Rubén Darío la llama hija de las islas. Estando en Cuba, Lola se mete en las actividades culturales y políticas de la isla hermana, con la misma devoción con las que trabajó las causas puertorriqueñas. Las tertulias del Yagüé ahora se trasladaron para La Habana, donde allí se encuentra rodeada, como de costumbre, con muchísimas amistades que compartían el mismo ideal cultural e independentista. La casa de Lola y su esposo en La Habana fue centro de agite político, además de actividades literarias. En 1892, Lola viene a Puerto Rico por un permiso especial que se le otorgó. Esto debido a la muerte de su madre en San Germán. Al llegar al pueblo que la vio nacer, luego de una larga ausencia, ella se da cuenta que extraña su hogar en tierras cubanas. Para este mismo año, el Círculo de Recreo de San Germán la hace socia de honor y también se publica una de sus obras titulada Pobres Poetas, la cual lo dedica a quien fue su maestro en el arte, Juan Ignacio de Armas. Dentro de las cosas buenas que vivieron en Cuba fue el llegar a ver en 1893 a su hija Patria graduarse de doctora en filosofía y letras de la Universidad de La Habana. También se publica su tercera obra, Mi libro de Cuba. El hogar de los Rodríguez Tío se convierte en un centro de conspiración donde se reúnen los que colaboran con el Ejército Libertador y donde Lola hace suya la causa de los cubanos. Para 1895, la Sociedad de La Habana les rinde homenaje en el Teatro Tacón. El público presente pedía que recitara sus décimas en A Cuba y ella los complace. Una vez se recitan los versos, reciben flores o balas sobre el mismo corazón. Hasta el gobernador cubano, Salamanca, aplaudió, a pesar de que el poema, válgate Dios, lo sacó bien por el techo. Desde el palco del gobernador se da la voz de alerta y Lola se va hacia Nueva York para poder cumplir con un tercer destierro. No sin antes escribir su adiós a Cuba. Nueva York, con su frío, su nieve y sus cielos grises, hacían que sintiera nostalgia por su Puerto Rico querido y se mete de lleno con grupos de desterrados cubanos y puertorriqueños, quienes se preparaban para participar en expediciones militares buscando la libertad de sus patrias. Esta ciudad se convierte en refugio para los expatriados cubanos y puertorriqueños y se establece la delegación de la Junta Revolucionaria Cubana, donde Lola pone su hogar al servicio de los separatistas. Su sacrificio para ayudar a la causa cubana fue uno genuino, ya que ésta andaba pasando dificultades económicas, pero aún así sirvió en los comités patrióticos, participó en las veladas, recogió fondos para el Ejército Libertador, envió ropa, medicina, vendaje, escribió poesía y hasta artículos periodísticos y se dio por entero a la causa de la independencia de las dos Antillas. El entusiasmo que esta mujer demostraba en las actividades era intenso. Uno de sus amigos allí, el general Antonio Maceo, decía que con mujeres como Lola Rodríguez de Tío se pueden hacer revoluciones. La verdad, esto no es difícil de imaginar o de entender si te das a la tarea de leer sus palabras en La Borinqueña. A pesar de esas ganas de conseguir la libertad para su país, Lola no era una mujer de guardar rencores, no sentía odio ni pensaba en la venganza. Esto lo podemos demostrar y lo sabemos por uno de sus escritos donde menciona el que no hay que pensar en venganza, que la venganza es flaqueza y el valor de un pueblo honrado con grandes hechos se muestra. Lola entendía la guerra, pero esto no era motivo de felicidad para ella. Era un ser humano sensible y por lo tanto no admiraba la destrucción, muerte ni los horrores que son causados por la guerra. La participación y el entusiasmo demostrado por Rodríguez de Tío la llevó a ser nombrada presidenta del Club Rius Rivera, una organización política que estaba dedicada a propulsar la independencia para Cuba. Es posible que Rius Rivera estaba dispuesto a trabajar con Lola para conseguir la independencia de Puerto Rico, pero nuestra isla no respondió a ese llamado. Para 1897 también se desempeñó como secretaria de actas para el club político Caridad. Se acaba la guerra hispanoamericana. Lola regresa a Cuba, donde es recibida como toda una heroína y en donde establece junto a su esposo su hogar permanente en el barrio El Vedado, en La Habana. Allí vuelve a reanudar sus tertulias y declara que ella no es enemiga de España, solo de los españoles que querían gobernar con mano de hierro. Ahora su labor va dirigida al mejoramiento de la nueva república, sobre todo en cuanto a lo cívico. Propone ampliar el campo de oportunidades para la mujer, algo que ya había hecho en Puerto Rico cuando en 1884 dio un discurso con motivo a la apertura del Colegio de Señoritas en Mayagüez, mismo año que habló en público acerca de la educación de la mujer. En Cuba continúa esta gran labor y hasta se gana el aprecio y la admiración de las mujeres cubanas. Nombres como Conchita Valdivia y Aurelia Castillo eran algunos de los nombres entre sus admiradoras. En un artículo que toca el tema del reconocimiento a la igualdad política, el conocido periodista José Arnaldo Mayners se refiere a Lola Tío como la precursora del movimiento del sufragio femenino. En 1900, su hija patria contrae matrimonio con el orador político y diplomático cubano Fernando Sánchez de Fuentes. Algunas fuentes de información a las cuales tuve acceso describen al muchacho como una persona que se comportaba como un verdadero hijo con su madre política. le tenía mucho respeto, la quería, la respaldaba y hasta la corrige cuando se volvía media explosiva, porque Lola era media explosiva cuando estaba bien metida hablando de un tema. 5 años más tarde, en 1905, muere su esposo Bonocio, un hombre que la amó y la respaldó en todo momento. Luego de la muerte de su esposo, Lola sigue siendo respetada dentro de la sociedad cubana. Para 1910, la nombran miembro de la Academia de las Artes y Letras de Cuba, la Sociedad de Escritores y Artistas Puertorriqueños, y en 1911 la nombran socio bienhechor de la Sociedad Benéfica de los Naturales de Galicia por conseguir un indulto a uno de sus miembros en la colonia gallega. En 1912, Lola da un corto viaje a Puerto Rico y hubo un poema que dio desde el balcón de su casa ante una multitud de gente que le llegó al lugar a saludarla y a escucharla recitar algunos de sus poemas. Hay una anécdota bien buena acerca del viaje a Puerto Rico y cuenta que Lola le escribe a Salvador Brau de su propósito en visitar la isla. El día de su llegada aquí a Puerto Rico, Salvador Brau estaba enfermo y mandó a su nieto Enrique Ramírez Brau para que fuera a recibir a la poetisa y a saludarla. Lola llegó a Puerto Rico en el vapor Cuba, donde ya le esperaba una multitud de amistades. Enrique Ramírez Brau la describe como gorda, alta, recortada como varón, con un tremendo genio y bien activa para ser una mujer de 68 o 69 años. Al llegar, más que molesta, Lola estaba encabronada con los inspectores de aduana, porque al ella llegar empezaron a chequearle todo el equipaje. La Lolísima saluda y le da un besito al muchacho y le dice: Enriquito, dile a tu papá Salva cómo tratan a Lola en su propia tierra. Allá en Cuba a Lola la respetan y no le hacen esto. Allá en Cuba la quieren y no la ultrajan. Un inspector de aduana la escucha y pues ya usted sabe, gobierno al fin, el pana sale y le dice: señora, pero es que así se trabaja aquí porque ese es nuestro deber. Ese empleado de aduana aprendió ese día que a veces es mejor ni tan siquiera hablar. Le activaron el chip a Lola, quien le dice de manera explosiva, imagínate esta mujer de 68, 69 años virarse así en fogoná y te dice: el deber de ustedes es haber fundado una patria como los cubanos fundaron la suya. La falta de respeto, la duda hacia la honestidad que has demostrado con Lola es índice de que vives en la ignorancia. Solo la gloria de la independencia es luz en el alma y dicha en la vida. Algunos que conocieron a Lola cuentan que en ese mismo viaje de camino de San Juan a San Germán, ella se encuentra con un mitin político en el campo y pide que la dejen hablar. Al bajar de la tribuna, convence a un campesino para que le vendiera su machete. El hombre no lo piensa dos veces y se lo vende, cosa que como que le da sentimiento de tristeza a Lola de que el pana le entregara con tanta facilidad lo que ella consideraba un símbolo de vida y esperanza. Pero por otra parte, como que se alegra de que se lo entregara porque así podía llevárselo a Cuba, donde tendría un valor especial porque el machete se utilizó para conseguir la libertad de la patria. En su casa en La Habana siempre conservó ese machete que compró en Puerto Rico. Su tiempo aquí en la isla fue uno bien limitado y al regresar a Cuba es nombrada inspectora de las escuelas de La Habana. Aunque en verdad no encontré información en cuanto a qué consistía su trabajo en ese campo, puede que sus poemas nos den una idea. Pudiese ser que para esos años surgieron los temas infantiles en los poemas inéditos y la mención de niños o de la niñez en general se puede encontrar en títulos como Poesías de Niños, Poesías Selectas y Claros de Sol. Estando en Cuba, vuelve a sufrir por su Borinquen Bella, cosa que nos deja saber en sus versos al Ariguanabo. Es ahí que nace la idea de unir a las dos patrias en forma de ave, la golondrina, un ave con la cual Lola se identifica. Cuando llega la independencia de Cuba, Lola se expresa emocionada recitando su tema Cuba y Puerto Rico. Estos versos los repite en muchas ocasiones, con algunas variaciones. Durante una cena de Nochebuena en el Palacio Presidencial, Lola improvisa un brindis donde habla acerca de cómo el pueblo cubano estaba unido y llevaban a su país en el pecho. También brinda por la patria independiente y por su amado Borinquen. Aunque improvisaba sobre el tema Cuba y Puerto Rico, siempre salía a relucir lo mucho que quería a sus islas del Caribe y a su gente. Como dijo en Villa Clara, si mi patria es Puerto Rico, de corazón soy cubana. La música fue motivo de inspiración para Lola. Además de la borinqueña, se sabe de un vals escrito por ella llamado Lorelei y una danza llamada La Adela. Las danzas puertorriqueñas le inspiraban a escribir versos nostálgicos. Sí, sabemos que Lola quería esa unión entre Cuba y Puerto Rico, pero sentía muchísimo cariño también por Santo Domingo. Este amor por Quisqueya lo hereda de su madre y lo demuestra en algunos de sus versos, como por ejemplo, Borinquen, Cuba y Quisqueya forman de amor una ola. No sé cuál es para Lola más querida ni más bella. Esa idea de solidaridad antillana bastante que se demostró en sus versos. La casa de Lola era un lugar de reunión tanto de gente educada como de niños y de jóvenes. Se dice que recibía tanto al sabio como a la juventud con la misma gracia. Y todo puertorriqueño que visitara Cuba, fuera por paseo o por motivo de negocio o porque llegó a estudiar, encontraba en su hogar un pequeño pedazo de Puerto Rico mezclado con esa hospitalidad y generosidad cubana. Para 1915 viaja a Puerto Rico. Llegó de Cuba a bordo del transatlántico Infanta Isabel y venía a pasar un tiempo en San Juan y otro corto tiempo en San Germán. Esta vez vino con su hija Patria y su esposo Fernando, donde se quedaron primero en el Hotel Palace en San Juan. Allí le presentan a Augusto Pietri, que andaba interesado en entrevistar a Lola. Ella acepta y lo primero que el hombre quiere saber es en dónde le gustaría que sus restos descansaran, poniéndole obviamente la alternativa de Cuba o Puerto Rico. Ella le iba a contestar, pero la pregunta fue interrumpida por un fotógrafo. Y, mano, cuando ella veía fotógrafo, rápido se empezaba a acomodar porque quería salir bien. Porque ella decía, ¿verdad?, que todavía se consideraba ser una mujer un poco coqueta. Pietri, pues, vuelve a hacerle preguntas. Y esta vez empieza a preguntarle acerca de las causas que ella defiende. Y rápido, sin pensarlo mucho, Lola sale y le dice inmediatamente: la libertad, que le indignaba la opresión de los débiles por parte de los fuertes, que era una rebelde, que le gustaba improvisar y pide un lápiz para obviamente demostrar su habilidad. Pietri lo observaba y se daba cuenta de que esta tenía una golondrina en el pecho de plata, con sus alas abiertas, el símbolo de la rebeldía. Pietri también se da cuenta de que Lola era de carácter alegre y que le gustaba hablar mucho. Ella hizo cuentos de vivencias con su hija, habló de por qué no escribía obras de teatro, donde ella decía, y cito, ¿qué más comedia que la comedia humana? Dice que tiene 3 libros de versos en preparación y que venía a Puerto Rico a pasarse un mes. Pasa la entrevista y los días van pasando en su viaje. Visita Arecibo para encontrarse con unas amistades. Allí empieza a conversar con una señora llamada María Cadilla y otro grupo de personas y les dice que no quiere que le digan doña, porque eso de doña le parece cosa de mujer común y que en su corazón no había pasado un día más desde que cumplió sus 15 años. Esta cuestión de la edad y la vejez parece que fue seria para Lola, porque hay otro cuento, ¿verdad?, aparente y alegadamente, donde se dice que ella, aún siendo joven, arrancó la página del registro bautismal en la parroquia de San Germán, donde aparecía su acta de nacimiento. Aunque algunos escritores pues dicen que no, que esa hoja supuestamente todavía está ahí. Tendría que pedirle permiso a la parroquia de San Germán para ver si me dejan comprobar eso. Pero eso, a ver, eso sería para otra ocasión. No sé si me dejen. Un día, durante este magnífico viaje por Puerto Rico en el 1915, ella pasa por un mitin político donde se encontraba hablando el señor Cayetano Col y Cuchí. y obviamente pide permiso para hablar y argumentar contra algunos conceptos que encontró estaban mal o erróneos por parte de lo que estaba presentando el licenciado. Lo que Lola habló allí parece que no gustó mucho porque empezaron a atacarla de que abandonó sus ideales libertarios y bueno, la hicieron ver como si ella estuviese mal. O sea, en realidad le faltaron el respeto a Lola. Luego, en otro debate que también se dio en los salones del Casino de San Germán, ahí Coli Cuchi aceptó los razonamientos de Lola y esta se gana el respeto de su adversario político. El Ateneo puertorriqueño también le rinde homenaje en 1915 y personajes como Fernández Junco, Ferdinand R. Cestero, Teresita Mangual de Cestero, entre otros, le dedicaron sonetos, décimas, cuartetos, alejandrinos y muchísimos versos. Hasta su hija Patria se le dedicaron estrofas, en especial por lo atractivo del nombre para sus amigos y los presentes durante la actividad. La Universidad de Puerto Rico también la invita para un acto de honor en el antiguo Salón de Asamblea. Allí llegó acompañada por su hija y esposo, junto con Felipe Llaner, el entonces director de cursos en literatura y lengua española de la universidad. Concha Meléndez le dedica un saludo en verso y Lola le pide que se sentara en la plataforma junto a ella. Recitó varios de sus poemas mientras varias golondrinas atravesaron el salón y salieron por las ventanas. La aparición de las aves fue como este elemento de grandeza al acto, cosa que luego Lola le dejaba saber por escrito desde La Habana a Concha Meléndez un tiempito más tarde. En San Germán también le dedicaron un homenaje pues sencillito, donde existe todavía un folleto con título Souvenir a Lola, donde varios escritores y poetas la saludan con sus versos. En la colección puertorriqueña, en el área de libros raros, tienen el folleto disponible y puedo decir que está en muy buenas condiciones. Termina su último viaje a Puerto Rico y regresa a su hogar en La Habana, llena de buenos recuerdos, aunque mayorcita en edad. Pero ella seguía ahí escribiendo sus versos y celebrando sus tertulias. Para 1917, Muñoz Rivera le escribe desde Washington y le deja saber que el país no la olvida y que los jóvenes leen sus versos y aprenden a quererla. Bueno, es que en verdad, Muñoz Rivera, todo lo que diga yo lo pongo en, hay que cogerlo con pinza. Anyways, José de Diego también le escribe, otro loco. José de Diego también le escribió, dejándole saber el que deseaba verla a ella izar la bandera con el diseño que fue propuesto por Lola. Cuando ella estaba en Nueva York, mucho más joven, empezó a propagar la idea de que la bandera puertorriqueña fuera igual que la cubana, pero que la estrella debía flotar en un fondo azul, ya que nosotros pues no estuvimos envueltos en el campo de guerra, buscando nuestra independencia de España. Obviamente había que sustituir la bandera antigua de Lares, que pues es símbolo de una revuelta que fue frustrada, por una nueva bandera que está basada en la cubana de Narciso López en 1850. Para 1896, Pachín Marín le sugiere a Juan de Mata Terreforte adoptar la bandera monoestrellada. Aunque Terraforte quería la bandera de Lares como nuestra bandera oficial, su propuesta fue derrotada y se une a la proposición de adoptar la monoestrellada como nuestra bandera oficial. La verdad, existen varias versiones del origen de la bandera, así como lo existen con el himno de la borinqueña. De lo que todos podemos estar de acuerdo es que el tomar la decisión de utilizar la monoestrellada es algo que nace en el hogar de Lolísima. En 1923, Lola logra su sueño de volver a visitar Europa. Se va de viaje por los últimos meses del 23 y los primeros meses del 1924. Allí visita París y escribe sus versos. Se va para España con su hija y el esposo de su hija y visita Sevilla. Luego se va a Madrid. Y allí va, y estando en Madrid, pasa a visitar a la familia Peñaranda. La familia Peñaranda se desvive porque ella la pase bien durante su estadía por la capital española. Pero luego de una visita a la corte, hubo un incidente medio desagradable que pues los anfitriones no pudieron evitar. Empezaron a hablar de política, que obviamente lo que es política y religión, señores, Es un tema que desata pasiones y lo mejor que usted pueda hacer, a menos que usted no esté hablando con gente que pues piense más o menos similar que usted en cuanto a esos temas, trate de evitarlos, porque después te topas con alguien que a lo mejor no es por decirle bruto, o sea, a lo mejor pues dice cosas repitiendo como el papagayo y usted pues puede corregirlo y, mano, y se van agitando los ánimos. Evita hablar de política, como Lola debió evitar hacerlo en esta ocasión, pero anyways, como quiera pasó. Y empezaron a hablar de política y Lola viene y recrimina a los españoles por su mala gobernanza en Puerto Rico y se empieza a agitar la mujer. Y obviamente sí, ella tiene razón, tú, o sea, no todos los españoles fueron malos aquí, pero pues lastimablemente los que nos gobernaron, pues brother, o sea, fueron un asco. Un hijo político de los Peñaranda sale y le dice a Lola que los puertorriqueños también cometieron sus errores. Ay, Dios mío. Para evitar que Lola se comiera este muchacho vivo, que bendito, de lo único que fue culpable fue de hablar ignorantemente, se tuvo que meter Fernando Sánchez Fuentes para traer de vuelta la paz. Al regresar de Europa, Lola anda sintiéndose malita de salud. Un 10 de noviembre de 1924, su amiga Conchita Valdivia va y la visita. Ya Lola estaba encamada, pero conversadora como siempre. Le da las gracias a su amiga por la compañía y le pide que por favor escriba su última inspiración. Así muere la gran Lola Rodríguez de Tío. Esa mujer excepcional que siempre llevó la patria en el corazón, literalmente, porque llevó a su país en el corazón, además de que su hija se llamaba Patria. Tan pronto ella muere, se propaga la noticia por ambas Antillas. La revista Puerto Rico Ilustrado tira una nota de duelo con algunos datos biográficos de Lola y un retrato de la poetisa con una nota de admiración a quien conquistó la admiración de las almas cultas de América Latina. En Cuba también se regó la noticia de su fallecimiento y en su honor cambian el nombre de la calle Tejadillo en La Habana por el de la calle Lola Rodríguez de Tío, además de colocar una placa de bronce al frente de la que fue su última residencia. Sus restos descansan hoy en el cementerio Cristóbal Colón en La Habana, Cuba. Desde sus destierros, Lola encuentra en los paisajes de Cuba y Puerto Rico las mismas bellezas y en sus versos podemos notar su gran amor para ambas islas. Se interesaba por nuestros pueblos y lo manifiesta por distintas emociones presentadas en algunas de sus obras dedicadas a municipios de Puerto Rico. A pesar de ese carácter explosivo, fue una mujer tierna con el pueblo y con su propia familia. Amó a la niñez, pues ella veía en los niños inocencia y esperanza. Fue excelente amiga y durante su vida les rindió culto a la amistad por medio de sus poesías. A pesar de su gran amor a las Antillas, puede ser que los exilios, los destierros y la distancia que hubo con Puerto Rico pudo enajenarla un poco pues, de su pueblo. Su vida política, vinculada a la Revolución de las Antillas y la Revolución Cubana entre 1867 al 1899, puede ser uno de los impedimentos para integrarla a la iconografía patriótica puertorriqueña. No hay duda de que amó a Puerto Rico, pero su relación con el país fue algo intermitente, como pues para poder hablar de la Lola puertorriqueña luego del 1890. Nadie pone en duda la importancia que tiene Lola en la historia de las Antillas, pero para ciertas mentalidades de nuestro país resulta bastante incómodo hablar acerca de la historia de una mujer sanjermeña que prestó su hogar en La Habana, Cuba para guardar armas, municiones y explosivos. Esto lo podemos notar hasta en las mismas escuelas cuando nos dan clases de historia. No sé en su caso, pero en mi caso, a mí pues me hablaron de Mariana Bracetti y lo que te dicen es que bordó la bandera del Grito de Lares, pero no te hablan de Lola, la mujer rebelde, la que luchó por la libertad de las Antillas. Lola escribió en prosa y en verso. Su prosa incluye un epistolario, crónicas, necrologías, discursos, artículos de temas como la educación de la mujer, el sufragio y juicios críticos sobre otros autores. Lola Rodríguez de Tío puede considerarse como una precursora del feminismo en Puerto Rico, sobre todo en una época donde no se permitía la participación de las mujeres en cualquier tipo de actividad intelectual o cívica. En esos entonces, mi gente, a nivel intelectual, se pensaba el que las mujeres estaban un poco más arriba que las personas con retraso mental. Su inteligencia, arte y energía siempre estuvieron al servicio de la caridad y así ayudó hospitales, asilos, comedores, escuelas y otras clases de actos de esos que nacen del corazón. Si podemos resumir su vida y obra, sería con una sola palabra: amor. En cuanto a la borinqueña, existe un libro con mismo nombre de Martín Gaudier que nos trae información interesante acerca de nuestro himno. Como ya les narré anteriormente, la borinqueña tenía la letra de Lolísima y su melodía llamada Bellísima Trigueña de Félix Astol. Para 1929 sale un artículo de José A. Balseiro que habla acerca del día que estrenaron la nueva versión en el Casino de Mayagüez. Parece que ciertas cosas que menciona el hombre en el artículo no cuadran con la realidad. Ejemplo de esto es el que se menciona al señor Astol como uno de los miembros fundadores del casino, que abrió sus puertas un 16 de septiembre de 1874. Pero no aparece la firma de Félix Astol Artés. También escribe el hombre que allí se estrena la borinqueña. En cuanto a la letra, no hay nada que dudar en lo que respecta a que es de Lola Rodríguez de Tío. Hay suficientes documentos y evidencia que lo comprueban. El peo de la borinqueña viene por su melodía. Existe una melodía peruana llamada La Bellísima Peruana, que se dice que tiene de autoría al señor José Bernardo Alcedo, quien nació en Lima, Perú en 1798. Yo voy a poner en este mismo momento, voy a poner la canción para que ustedes la puedan escuchar y ustedes, ¿verdad?, pues lleguen a su propia conclusión. Historiadores que han buscado información acerca de la Bellísima Peruana aparentemente no han tenido mucho éxito en encontrar la edición de Bernardo Alcedo, pero sí existe la de Neuhaus, Panizo, Plasencia, Amézaga, Alcázar López y La Rosa. La letra de La Bellísima Peruana también se alegó el que se escribe por una señora de apellidos Pardo Padrón. Mira, la verdad, si escuchan la melodía de La Bellísima Peruana y lo analizamos bien, no es la melodía del himno de nosotros, nota por nota, pero mano, no hay duda de que suenan demasiado parecidas. Hablando de esto con varias amistades, ¿verdad? Porque yo, obviamente, pues yo le pude conseguir una copia de Bellísima Peruana por indagando por el Deep Web y he puesto a varias personas a escucharla y siempre que la escuchan, siempre me mencionan una palabra: plagio. Pero siento, ¿verdad?, me da un gut feeling en el corazón de que lo están viendo con una mentalidad moderna y están pensando en cuestiones como leyes de copyright, algo que obviamente pues no existía en aquellos entonces. Como quiera, la borinqueña se inicia en 1868 con la creación de los versos patrióticos de Lolísima, con motivo de lo que Betances pedía, un himno. Otro lío entre las melodías es la comparación de sus letras. Cuando vemos las de Bellísima Peruana y las de Bellísima Trigueña, debemos darle las gracias a Lola por su arte como poetisa. Y definitivamente ella tenía razón cuando dijo que esas letras eran sosa, porque es la realidad, la letra es sosísima. Anyways, el rumor acerca de la melodía comienza con la muerte de Félix Astol y un nieto político suyo en 1901. Astol era español por nacimiento, venía de Cataluña. Se dice que compuso la danza de la borinqueña en 1868 mientras vivía por Mayagüez. Frente a su hogar, en casa de la familia Serra, se hospedaba una muchacha de San Germán llamada Emilia Domínguez, que dicen que tenía una muy bonita voz. Entre ella y Astol, con guitarra, cantaban a dúo Bellísima Trigueña, una canción que entonces se vuelve súper popular entre poblados y campos. y se empieza a cantar en cuanta actividad hay, bodas, actividades políticas, tú nómbralo y ahí la cantaban. Pero obviamente con esa letra tan simplona pues no había ningún tipo de problema. Viene luego Lolísima, le cambia la letra y ahí sí que se hace popular. Llega a ser cantada hasta en otros países. En 1901 estaban trabajando en un proyecto de un monumento fúnebre para Astor. Viene el escritor peruano Ricardo Palma y envía una litografía sin firma de la canción Bellísima Peruana. Esto formó un clase revolú en la isla, sobre todo con los periódicos, y pone en duda la originalidad de Astor. Luego resultó el que la borinqueña tenía como 6 distintos creadores, desde Astor hasta Paco Ramírez de San Germán, un tenor de apellido Costa, un compositor peruano de apellido Salcedo, la señora Pardo Padrón y hasta un norteamericano que estampó su nombre con una edición con los versos de Fernández Junco traducidos en inglés. Al final, lo que nos debe importar es que la borinqueña, como canto rebelde, nace una noche de 1868 en la calle Méndez Vigo, en casa de Lolísima. Esa noche, la bellísima trigueña o la bellísima peruana dejaron de existir y de cierta manera les agradecemos porque fueron melodías que fueron bastante queridas por las Américas. Hasta en Haití llegaron a ser un merengue, pero las transformamos en algo mejor. Las transformamos en el himno que pedía Betance. Bueno, familia, hemos llegado al final de este capítulo. Qué buena historia la de esa gran mujer, Lola Rodríguez de Tió. Mujer fuerte, o sea, mano, todo lo que leía era como que, wow, esta mujer, tú sabes, no paraba de impresionarme. Así que de verdad que en definitiva, sí, en nuestras escuelas deben hablarnos más acerca de estos personajes. Yo les voy a hablar claro, cuando hice el episodio de José de Diego, que pues en mi opinión, tú sabes, sí, sería tremendo escritor y activista político y todo lo que de verdad le achacan en su historia. Pero bueno, yo considero que José de Diego era medio tóxico y tostado. Pero cuando empiezo a leer acerca de Lola, poco a poco como que empiezo a tener esta apreciación de ella y como que, mano, uno siente amor por esta mujer, como que tú sientes que esta señora de verdad se jodió por su país. Creo que le debemos mucho a esta señora, además de la bandera y el himno. Anyways, mira, muchísimas gracias a todos los que se conectan, a los que comentan ahí en los comentarios, los que están ahí en la Premiere. Mario, yo sé que tú estás ahí. Muchísimas gracias, como siempre, a la colección puertorriqueña, que me ayudan con muchísima gentileza. Siempre están ahí, ¿sabes? Y cualquier duda que yo tenga, me tratan de ayudar, ¿sabes? Sin ningún tipo de problema. No me puedo quejar de ellos, en verdad. So, nada, familia, será hasta la próxima. Se me cuidan mucho, se les quiere de gratis. Y ahora sí, come, llévatelo.